mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana, cuando llegamos ya a nuestro tiempo de Parlamento en Radio Sintonía. Hoy, día 14 de marzo, fecha en que comenzaba el primer estado de alarma y, por tanto, el confinamiento por la pandemia, pues ya hace 2 años. Y qué mejor que para abrir este espacio que hablar con alguien del sector, alguien del mundo de la sanidad, como es en este caso Miguel Ángel Ponce, en este caso, bueno, pues además indicadísimo por esta pandemia, puesto que en este caso su especialidad tiene mucho que ver, el neumólogo, tiene mucho que ver con lo que ha sido y lo que está haciendo esta pandemia. Don Miguel Ángel Ponce, buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo.
Saludos, una casualidad precisamente que sea hoy día 14. Sí. ¿No? ¿Cómo recuerda?
Bueno, un mal aniversario, ¿no? Ya podíamos celebrar otra cosa y no tener que celebrar que ya llevamos 2 años con esta pandemia que tanta muerte y tanto sufrimiento ha producido, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea el último aniversario y no lleguemos al siguiente. Vamos a quedarnos con ese mensaje.
¿Cómo recuerda aquel día?
Pues mire, lo recuerdo. Yo les voy a decir una cosa, yo como neumólogo jamás pensé vivir lo que he vivido en estos 2 años, ¿no? A nivel profesional yo llevo, pues mire, estoy pensándolo ahora mismo, 21 años ejerciendo la medicina, 21 años trabajando en el hospital Dr. Negri, y yo no había visto una cosa igual, ¿no? Primero, lo que recuerdo fue incertidumbre, ¿no? Mucha confusión, mucha incertidumbre, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Teníamos una información que nos venía desde China, un artículo, recuerdo, de finales de enero, principios de febrero, que nos decía que bueno, que era un virus respiratorio, pero que parecía que era como el de la gripe, ¿no? Y de hecho, los profesionales sanitarios, el mundo de la ciencia, salimos diciendo que esto podía ser como una gripe, ¿no? Pero no era verdad, era un error, era una información muy parcial, de un tamaño muestral muy, muy concreto. Y ya por allá, ya cuando ya empezó la cosa a ir caminando a principios de marzo, empezó finales de febrero, principios de marzo, la OMS empezó a mandarnos mensajes diciéndonos que no, que esto tenía pinta de... Cuando llegó a Italia el virus, seguro que lo recordarán, sí. Cuando teníamos el virus en Italia, ya empezamos a darnos cuenta que no, que la información de China de enero no era correcta y que este virus era mucho más infeccioso y que podía tener más mortalidad. Y recuerdo en el Parlamento, antes del confinamiento del 14, yo creo que por allá, por pasado el día del 8M, justo, el día de la mujer, entre el 8M y el confinamiento, recuerdo hablar en el Pleno con Ángel Víctor Torres, con el presidente del gobierno, no sé si él se acordará, y me acuerdo de decirle en los pasillos, presidente, suspende los carnavales de Maspalomas porque... carnavales de aquella época, porque la cosa está muy fea, esto tiene muy mala pinta, Italia está muy mal y lo de China no es peor de lo que pensábamos, ¿no? Y me acuerdo que se suspendieron los carnavales, lo recuerdo perfectamente, y a partir de ahí vino ya todo lo que vino después, el confinamiento, venir a trabajar con las calles vacías, porque los sanitarios veníamos a trabajar con una angustia tremenda. No teníamos mascarillas, teníamos que buscarnos la vida, muy temerosos de volver a casa y con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres mayores, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente decirle a mi mujer, que es médico, mira, yo voy a dejar aquí un bolso de ropa, porque si me da el COVID, pues me voy a una casa que tienen mis padres en el campo y me aíslo allí para no contagiarles a ustedes, claro, porque nosotros los neumólogos estamos en la primera línea, ¿no? Fue un horror, la verdad que es una cosa muy desagradable y la verdad que ha durado mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? 2 años es mucho tiempo. La variante Omicron nos ha hecho también mucho daño. Pensábamos que esto iba a terminar un poco antes y 2 años después que se cumplen hoy, desgraciadamente tenemos que seguir pidiendo prudencia, porque todavía no tenemos claro que estos, digamos, podamos ir volviendo a la normalidad. Y para mi opinión se están mandando mensajes demasiado optimistas, que son necesarios porque los necesitamos, pero creo que todavía hace falta un poquito de prudencia, seguir observando cómo va el virus y que no aparezcan nuevas variantes de aquí al verano. Y si eso es así, pues ya ir volviendo a la normalidad a partir del verano. Esa es la intención que tenemos, ¿no? Pero todavía, desgraciadamente, hay que pedir prudencia.
Sin embargo, políticamente parece que el mes de marzo, por aquí acaba los ERTE, hay algunos que creen que es por eso, por desvincularse el estado de todo esto, que pasa endemia y que se ha tratado como una gripe, que bueno, sí, se le dé una cierta normalidad, y algunos hablan hasta de retirar la mascarilla, ¿no? O sea, que parece como que la política está pudiendo más que el raciocinio, ¿no?
Bueno, la política ha podido siempre más que el raciocinio, yo creo que a lo largo de toda la pandemia. Yo esto lo he vivido en directo, ¿no? Yo, ahí está la hemeroteca, ¿no? Desde el Partido Popular y como neumólogo en el Parlamento de Canarias hemos intentado hacer propuestas e intentar, bueno, pues tomar medidas más allá de la política, ¿no? Canarias, por ejemplo, era un sitio ideal para haber hecho un mayor control en nuestros aeropuertos, siendo isla. Canarias se aprobó en el Parlamento financiar las mascarillas, nunca se hizo. En Canarias también se pidieron que las farmacias hicieran test para afrontar esta sexta oleada y que no se colapsaran los centros de salud y hospitales, y tampoco se hizo. La política se suele imponer siempre, ¿no? Y es una pena, ¿no? Yo creo que una de las grandes reflexiones que tenemos que sacar de esta pandemia es que la interlocución entre el mundo de la ciencia, los científicos y los políticos debe de ser más fluida y deben de permitir que la ciencia se imponga a la política y no la política a la ciencia, ¿no? Una vez más lo estamos viendo en estos días. Mire, usted oía la OMS, y es verdad que la OMS dice que en este año probablemente iremos volviendo a la normalidad y todos lo opinamos, pero usted no oirá a ningún científico a día de hoy, 14 de marzo del 22, dos años después, que diga que sea prudente retirar las mascarillas en interiores a corto plazo. No va a oír a ninguno. Y sin embargo, salen y lo dicen y no pasa nada, ¿no? Por ponerle otro ejemplo, ¿dónde está el señor Simón, no? Ya no se oye hablar de él.
No, nada más que el carnaval.
Todas las semanas hablando, ¿no? Y ya no se oye ni hablar de él, ¿no? Entonces, la política, yo creo que en determinadas cuestiones, sobre todo en temas muy, muy concretos, en temas muy subespecializados, debe de dejarse llevar por los científicos, y de hecho se ha pedido que se cree una Agencia Nacional de Salud Pública. Creo que es otra cosa que deberíamos tener en nuestro país, porque van a haber más pandemias, el virus va a seguir como nosotros, aunque de una manera cada vez más normalizada, pero parte de los errores que hemos cometido ha sido por lo que usted acaba de decir, ¿no? Porque la política se ha impuesto a la ciencia.
Sin duda, además en esta fecha, en estos días precisamente, se está hablando de un rebrote de Omicron en China. De una forma importante, y bueno, pues eso tendría que ser ya...
Bueno, las curvas de contagio en Alemania, en Reino Unido, en Dinamarca, por ejemplo, la mortalidad está aumentando, ¿no? A ver, el virus no se va a ir, el virus va a seguir con nosotros. Lo que pasa es que con el nivel de vacunación que tenemos ya y con la propia inmunización natural como consecuencia de un contagio masivo que ha tenido la población, más del 50% de la población se ha contagiado, ¿no? Más la propia vacuna. Lo que pasa es que, claro, ese contagio masivo ha generado unos colapsos en los servicios sanitarios, que de ahí el empeoramiento de las listas de espera, ¿no? Que no nos podíamos permitir. Eso era lo que no queríamos, ¿no? Pero evidentemente el virus va a seguir entre nosotros y por lo menos hay que seguir observándolo para ver que las variantes que puedan ir surgiendo no escapen a las vacunas, ¿no? Por eso estamos pidiendo un poquito de tiempo y de paciencia a una población que yo sé que está agotada y que los médicos hacemos de polismarro, ¿no? Pero como los políticos no lo hacen, pues tenemos que ser los sanitarios, ¿no? Los que le digamos a nuestros pacientes lo que vemos, ¿no? Nosotros encantados de decirle, mañana se acabó, encantadísimo. Pero la realidad se impone, y como usted dice, ¿no? Hay datos en diferentes países del mundo que indican que esta batalla no está acabada y como mínimo tenemos que ir actualizando las vacunas, sacando vacunas actualizadas a las nuevas variantes, tener a los antivíricos orales, que seguimos sin ponerlos en marcha, eso también nos va a ayudar mucho, y seguir observando, no decir ahora que no vamos a dar los datos, no, mire, desde hoy Ya el ministerio ha dicho que no va a dar datos, sino que los va a dar dos veces en semana, ¿no?
Sí.
Yo creo que es muy precoz todavía y deberíamos haber esperado un poquito más, pero volvemos a lo mismo. La política, una vez más, se impone, sí. Así es.
Lo que le comentaba antes, apagón informativo que se produce ya a partir de hoy, efectivamente, el segundo aniversario.
Sí, efectivamente, yo creo que es un error, yo creo que...
Algo que le pesa al gobierno central, le parece que le está pesando esta situación y bueno, pues parece que se la quiere quitar en medio lo antes posible.
Sí, es que es verdad que queremos que la economía... Mira, ahora mismo estamos en una situación económica que empeora aún más con lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Yo entiendo el desespero que tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que la salud, yo creo que está por encima de todo, ¿no? Yo creo que sin salud no hay economía. Es verdad que la economía es necesaria para la salud, pero sin salud no hay economía. Y yo creo que ser prudentes y buscar un equilibrio entre la prudencia científica y de la salud con la economía, yo creo que es factible, ¿no? Yo no sé por qué este empeño de no mantener los datos, ¿no? Esto, oye, al fin y al cabo, forma parte de nuestro trabajo y ya lo tenemos bastante mecanizado, ¿no? Analizar las nuevas variantes. Y igual que, mire, si hemos estado de acuerdo en quitar las mascarillas en exteriores, si no hay aglomeraciones, en interiores ir poco a poco. A lo mejor podríamos empezar, pues no sé, por determinados lugares mucho más abiertos, aunque sean cerrados, con espacios mucho más abiertos, ¿no? E ir haciéndolo todo de una forma más tranquila, más prudente, mandando un mensaje a la población de que, bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco, mientras analizamos los datos que nos van llegando. Pero esto de, venga, pum, se acabó, yo de verdad que no creo que sea lo más óptimo, ¿no? Así lo he expresado. Ya le digo, esto no va de política, y le estoy hablando como sanitario, sí, sí. Porque yo sé que incluso hay comunidades de diferentes colores que incluso opinan que sí, que se puede quitar y demás. Pero yo creo que también es fruto de un cansancio y de un hartazgo que ya todos tenemos. Imagínense los sanitarios cómo estamos también después de 6 oleadas. Pero eso no nos puede nublar la vista, ¿no? Y yo creo que ser prudente todavía, aunque a sabiendas de que esto irá poco a poco resolviéndose, porque el virus irá perdiendo y se irá debilitando, eso es así, eso ocurre con todos los virus, pero a lo mejor con las vacunas actualizadas que no han llegado aún, que se están ya se están preparando, los antivíricos, retirando las mascarillas en vez de bruscamente, de una manera paulatina, progresivamente, de aquí al verano, y bueno, haciendo las cosas con un poquito de tranquilidad, pero ya le digo, el apagón informativo desde hoy y el mensaje este de que vamos a quitar las mascarillas, yo creo que lo que hace es relajar a la gente, y sabemos lo que pasa cuando nos relajamos en exceso, ¿no?
Sin duda.
Yo creo que sí se irá quitando, pero yo hubiera preferido de una manera un poquito más tranquila y más progresiva.
Bien, pues usted nombraba precisamente a lo largo, y le agradezco este impasse que hemos tenido dentro del espacio, sí. Por su condición y porque lo he vivido tan de cerca. Usted mencionaba precisamente una de las consecuencias que nos queda después de en estos 2 años, que es el incremento de pacientes en las listas de espera, que bueno, vienen a certificar el plan Aborda. Su propio compañero de escaño, en este caso Fernando Señal, de la isla de Fuerteventura, hablaba también estos días sobre la lista de espera en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues él ha hablado de una cifra importante: 1.135 majoreros esperan operarse de alguna patología, incrementándose desde la pandemia en 520 pacientes. Usted va más allá, porque usted lo hace a nivel general de Servicio Canario de Salud, y habla usted de que son 171.000 canarios que aguardan para ser atendidos por el Servicio Canario de Salud. Luego va a ser una división.
Es el dato global, ¿no? Ese es el dato global entre cirugías, consultas y pruebas, efectivamente. Sí.
Bueno, en este caso se planteó un plan Aborda para dar dar salida a todo esto, y lo que ha hecho ha sido, según usted mismo relataba, aumentar y pasando de 18 a 21 semanas de espera. Bueno, ahora mismo estamos viendo que bueno, aquí en la isla de Fuerteventura, bueno, pues personas esperando para la implantación de una válvula cardíaca, bueno, pues para intervenciones y se habla de que la lista de espera no contempla inclusive hasta las últimas personas que se han mandado, que se han puesto en las últimas fechas, sino que bueno, que hay una operativa de ir sacando la lista de espera para intentar descargarla cuando realmente no se incorpora a nuevas personas que se atienden, ¿no?
Bueno, ha dado usted la clave también, una vez más, en este caso con la lista de espera. Mire, uno de los grandes problemas de la lista de espera es los sistemas de información, la recogida de los datos. En el año 2018 se hizo una auditoría, en la legislatura pasada, a propuesta del Partido Popular, que yo estuve, yo no era diputado en ese momento, pero sí estaba en ese grupo de trabajo, donde se decía que efectivamente los datos que se recogen en las listas de espera en Canarias, nuestros sistemas de información no eran fiables, es decir, son sistemas de información que están no están coordinados entre las diferentes áreas de salud y pasan cosas como la que usted acaba de decir, ¿no? De pacientes que ni figuran cuando sacan los datos, han tenido 3 meses para sacar los datos, es decir, la verdad que fue bastante casualidad, vamos a dejarlo así, que me dieran los datos justamente 24 horas antes de que yo le llevara la interpelación al consejero de Sanidad. Bueno, si al final valió la interpelación para que llevara los datos después de 3 meses, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Pero esos datos tenían que haber estado mucho antes publicados, ¿no? Y la realidad es que una de las cosas que se observan, y ya llevamos tiempo con este tema, ya le digo, llevamos años insistiendo, es que hay una disparidad entre hospitales. Usted puede analizar, por ejemplo, la lista de espera de escáner de mi hospital, del Hospital Negrín, con respecto al otro hospital que está al lado en la isla de Gran Canaria, y hay hasta 4 meses de diferencia. Eso no debe de ser real, eso debe de haber algún fallo, porque no es normal que haya tanta disparidad en los datos. Entonces, precisamente, mejorar los sistemas de información, coordinarlos entre las áreas de salud, es una de las asignaturas pendientes, porque si partimos de la base que no sabemos ni lo que tenemos entre manos, y yo le digo más, independientemente de estos datos que nos ha presentado el consejero con muchas gráficas y muchos colores, allí nos presentó y tal, la realidad es la que está en la calle. Yo creo que la realidad es peor que los propios datos, que ya los datos son malos, porque después de haber invertido 200 millones de euros, una barbaridad de dinero, en un plan Aborda, el plan Aborda, desde mi punto de vista, lo que está es desbordado. Es decir, aprovechando la propia palabra, ¿no? Es decir, que con esa inversión de dinero y esa contratación de sanitarios que se ha hecho, dice el gobierno que en torno a 2000, tengamos un empeoramiento en las listas de espera de un 25% en el caso de las intervenciones quirúrgicas, sí, claro, algo está fallando, sí, cuestión de dinero no parece que sea. Por lo tanto, si no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gestión. Algo está ocurriendo y tenemos que analizarlo, ¿no? Y de hecho la isla de Fuerteventura, su isla, es de las peores, como bien comenta mi compañero Fernando Señal, ¿no? En donde peores resultados se observan en esas listas de espera, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿cuál es la excusa que se nos da? Oye, claro, es que hemos estado en pandemia. Hombre, evidentemente la pandemia, eso no lo niega nadie, ha hecho que las listas de espera empeoren. Pero oiga, si usted aplica durante la pandemia un plan para de alguna manera intentar minimizar el impacto que íbamos a tener y resulta que hay un empeoramiento del 25% de las listas de espera, pues hombre, esto habrá que repensarlo, ¿no? Y habrá que darle una vuelta. Algo está fallando, ¿no? Evidentemente, como todo el mundo sabe, el Partido Popular no se va a quedar en la crítica. Haremos una moción donde vamos a presentar un grupo de medidas para intentar aportar y darle ideas al gobierno de Canarias, más allá de que luego pues no nos hagan caso, porque ya estamos acostumbrados a eso. Mire, yo le presenté al gobierno de Canarias 52 enmiendas en sanidad en estos presupuestos, y ¿sabe cuántos me aprobaron? Me aprobaron 2. Entonces, claro, este es el nivel, ¿no? Después dice que no arrimamos el hombro y de que solo criticamos y tal. Pero no, aquí no estamos para eso, aquí estamos para hacer crítica constructiva, porque en democracia es necesaria que la oposición haga crítica constructiva, pero para proponer. Y evidentemente hay que hacer cosas, y hay que hacer muchas cosas, y hay que abordar no solamente, ya le digo, los sistemas de información, hay que abordar también las urgencias, hay que abordar la falta de camas. porque si no hay camas no podemos operar pacientes, y sabemos que tenemos un problema gravísimo con los pacientes sociosanitarios. Hay que abordar esa disparidad de criterios en las listas de espera y en los sistemas de información. Un médico cuando pide una prueba desde el centro de salud no entra en la lista de espera hasta que no es validada por el otro servicio. Hay un tiempo en el medio que pasa, un limbo de tiempo que también hay que resolver. Hay que dar plazos y priorizar. No es lo mismo una cirugía de un cáncer que una cirugía de un juanete, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Pues habrá que organizar las listas de espera en base también a las prioridades, ¿no? En definitiva, un trabajo bastante amplio. Yo incluso les he propuesto desde el Partido Popular generar un comité de expertos independiente para que no hayan temas políticos, porque es que nuestra sanidad hay que reconstruirla, ¿eh? Es que nuestra sanidad ha quedado, si ya estaba deteriorada antes de la pandemia, ahora ha quedado muy, muy, muy dañada, tremendamente dañada. Y esto es un trabajo que hay que ir empezando desde ya, que probablemente el siguiente gobierno que salga el próximo año de las urnas tendrá que darle el impulso definitivo, pero desde ya hay que sentar las bases para mejorar esto, porque la situación es muy complicada. Y mire, hemos visto los medios, los pacientes oncológicos, que no les llaman para operarse. Una mamografía que tarde 3 meses. Un cáncer, 1 mes de retraso, puede hacer que un paciente sea de operable, de curable, a no curable y que pueda tener metástasis. Que estamos hablando de lo más sagrado que tenemos en nuestra vida, que es la salud. Entonces, claro, esto requiere de acción, ¿no? Y que el gobierno de Canarias no haga autocrítica y que ponga allí gráficas y bueno, y tal, y para arriba y para abajo, y que nos diga, mire, pues sí, efectivamente, tenemos que mejorar, vamos a darle una vuelta más a este plan Aborda porque vemos que es insuficiente, y que se queden en que, miren, hemos hecho esto y que lo de siempre, ¿no? Sin ninguna autocrítica y de alguna manera intentando buscar un pequeño dato para decir aquí hemos mejorado, cuando la realidad es que la gente sabe que llama al médico de familia y le tardan 10 o 12 días para que le den cita. Pues mire, pues sinceramente así no vamos a ninguna parte. Yo creo que hay que hacer autocrítica, esto no va bien. Y hay que darle una vuelta, porque las cosas no están yendo nada bien y las listas de espera han empeorado claramente.
Sin duda, además, cuando un médico cabecera pide consulta, interconsulta con una especialidad, lógicamente estamos hablando de que algo se presume, algo hay que descartar o algo hay que diagnosticar. Y claro, por tanto, estamos ante una situación muy grave, sin duda.
Estamos peor que nunca, sin duda. Porque la realidad es esa, todos lo sabemos, lo notamos en la calle. Tú hablas con cualquier persona y lo vemos, ¿no? Y encima se ha metido dinero, porque se han metido 200 millones de euros. Es una cantidad muy importante, ¿eh? Yo creo que de las más elevadas de los últimos años, ¿no? Y así todo, mire los datos que tenemos, pues ya digo, hay que darle una vuelta. Y esto no solamente es dinero, el dinero hay que meterlo, pero con cabeza y con gestión, y hacen falta por eso expertos y los mejores. Me da igual el color político en este caso. Yo, ya le digo, es que tenemos que mejorar la situación, porque Canarias lo está pasando mal. Todas las comunidades autónomas han ido a peor con la pandemia, eso no lo niega nadie. Pero justamente en los momentos difíciles es que cuanto más hay que poner de nuestra parte y más hay que, digamos, ser proactivos para mejorar esta situación. Y es lo que dice usted. Usted habla con cualquiera, usted ahora mismo pida cita en cualquier centro de salud y antes la daban en 2 días como mucho, y ahora estamos hablando de incluso hasta 10 días, ¿no? Y estamos hablando del médico de familia. Si es para especialista, como usted dice, eso pueden ser meses, ¿no? La lista de espera en consultas para especialistas ha empeorado también. La lista de espera de más de 6 meses, de pacientes que esperan por una cirugía de más de 6 meses, ha empeorado. Es decir, estamos en una media de 144 días. Y por poner un ejemplo de una comunidad que al gobierno le gusta mucho hablar de ella por el politiqueo, como Madrid. Madrid está a día de hoy, con la misma pandemia, con el mismo virus que nosotros, en 73 días de media. Nosotros en 144. O ¿Eso qué quiere decir? Hombre, quiere decir que se pueden hacer las cosas mejor, digo yo.
Sin duda. ¿No?
Porque con el mismo virus tienen esos datos,
¿no? Don Miguel Ángel Ponce, diputado, y en este caso también neumólogo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias,
y
como siempre.
Hasta una nueva ocasión, saludos.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Hasta siempre. Saludos. Y de salud va también el segundo invitado, en este caso Mario Cabrera, diputado por el Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues planteaba y obtenía una vez más la unanimidad del Pleno la pasada semana con respecto a la solicitud que se cursaba en cuanto a la necesidad que tiene Fuerteventura de dotarse de un helicóptero para en este caso para evacuaciones, un helicóptero medicalizado, pero con base en la isla de Fuerteventura. Don Mario Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues unanimidad otra vez para en una propuesta que se hace por su parte con respecto a la implantación de un, que se amplíe la contratación de un helicóptero medicalizado en la isla Fuerteventura para evacuación y de momento lo que se da se aprueba por unanimidad, pero se da larga hasta que venza el contrato actual, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo que hicimos fue trasladar una PNL que ya se había aprobado, sobre todo para demostrar el doble lenguaje con el que el gobierno de Canarias quiere engañarnos, ¿no? El 12 de febrero del 2020 se aprobó esta misma PNL, exactamente igual, fue literalmente copiada, por decirlo así. Pero claro, literalmente copiada porque hace dos años sacó pecho el gobierno de Canarias, nos quiso mirar por arriba del hombro diciendo que esto era una insensibilidad, que era un abandono y que ahora llegaban ellos y esto se ponía. En aquel momento yo les recordaba, porque me tocó defender a mí esta iniciativa, aparte que la apoyamos por unanimidad, cualquier tema que venga a mejorar la sanidad la vamos a defender, venga de quien venga. Pero en aquel momento les decía, porque tenía el asesoramiento técnico, oiga, si de verdad, y no de cara a la galería, ustedes quieren poner una base de helicóptero medicalizado en Fuerteventura para atender Lanzarote, Fuerteventura y trasladar a Gran Canaria, no tenemos que hacer ningún estudio nuevo. Y se lo volví a repetir ahora. El estudio existe, es un estudio que se había encargado ya finalizando la legislatura para todo el tema del transporte medicalizado. Recuerdan aquel tema que había con los helicópteros que eran pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Había que ir a un nuevo estudio. Se presentaron algunos de ellos en la isla Fuerteventura, el que está en Gran Canaria que viene, pero seguía quedando ese problema de tener uno en Fuerteventura para que la respuesta sea más inmediata, más rápida, porque el tiempo es fundamental cuando se trata de evacuar a alguien que se está jugando la vida, ¿no? ¿Qué dice el estudio? ¿Qué dice el estudio? Que lo hace una empresa pública, la empresa de gestión del servicio para la salud y seguridad en Canarias, que es con la empresa que el gobierno de Canarias lleva trabajando. Pues yo creo que desde que está el Servicio Gobierno de Salud funcionando. Lo que dice el estudio, los cálculos de lo que cuesta la hora de helicóptero, la hora de vuelo, que son 762 euros, el total, que estamos hablando en torno a unos 12 millones de euros, y los plazos, dice muchas más cosas, pero por centrarnos en lo que nosotros queremos demostrar que es viable. Mire, se firma en 2017 por 4 años más 2, es decir, 4 años prorrogables 2 más. Que dura este contrato hasta 2023. Esto se aprobó en el 2020, es decir, que ya podríamos haber estado disfrutando de este servicio, o al menos no disfrutando, no es la palabra, disculpen, podríamos tener este servicio en la isla de Fuerteventura desde hace 2 años como mínimo. El contrato, por tanto, está activo, y con la ley en la mano, se lo repetíamos hace 2 años y se lo volvimos a repetir, con la ley en la mano, este consejero puede modificar hasta un 20%, es decir, que no hay que hacer nuevos estudios, porque ya existen, porque ya el estudio nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué tipo de maquinaria lleva, cuántos profesionales llevan, es decir, el estudio te dice la tripulación, el comandante, el piloto, el equipo sanitario, el soporte vital avanzado, médico, enfermero, qué equipos lleva, cómo es todo el tema de electromedicinas, materiales específicos, el monitor de desfibrilador, bomba de percusión para suministrar la medicina. Es decir, el riesgo está, el estudio está, y la ley te permite ir a ese modificado del 20% para ponerlo en marcha. ¿Por qué el gobierno de Canarias, que cada día nos da un baño de lluvia de millones, no ha puesto el helicóptero? Porque ahora hay medios. Y no me vale decir, es que ustedes estaban antes y no lo pusieron. Bien, bien. Pero por eso repetimos una PNL del 2020. Ahora y medio. No estamos en la crisis del 2008 ni estamos en la etapa de Mercedes Rodríguez. No, no. Ahora hay medios económicos. Le sobraron 600 millones de euros del ejercicio 2021 el año pasado a este gobierno de Canarias. El presupuesto es el más bajo que tenemos en ejecución, el de Fuerteventura. Por tanto, no puede ser un tema económico. Claro, esto se aprueba por unanimidad, no podía ser de otra manera, pero lo que le estamos diciendo nosotros al gobierno, oiga, es la segunda vez que lo aprobamos por unanimidad, esperemos que no tengamos que llegar a una tercera, esperemos que ahora se pongan de verdad manos a la obra, porque en aquel momento quisieron taparnos la boca diciendo, es que estamos con la inversión del CAE del Sur, otra obra parada, con proyectos, con suelo, etcétera, etcétera. Por tanto, sí, es una PNL que quisimos repetir, en lugar de hacer una comparecencia o una pregunta, sabíamos ya cómo iba, no han hecho absolutamente nada, y entonces hemos querido repetir de nuevo esa unanimidad, que sabíamos que podíamos contar con ella, para demostrar el doble lenguaje del Partido Socialista y de Podemos y Nueva Canarias con las inversiones en sanidad en la isla de Fuerteventura. Aquí defienden una cosa y allí callan y otorgan lo que el gobierno no hace en Fuerteventura.
Bien, pues eso fue en el pasado pleno y ya esta semana no habrá pleno, habrá comisiones, ya hay comisiones, y y vuelve el día 22, 23 y 24 la celebración del pleno de en este caso, el debate de Estado de la Nacionalidad. ¿Cómo se prevé el pleno, María Cabrera?
Bueno, pues será un pleno, yo creo que de los activos, de los importantes, porque nos permite pues hacer ese el debate de toda la nacionalidad y sobre todo en el esquema que desde Coalición Canaria, desde el Grupo Parlamentario Coalición Canaria hacemos, claro, somos 20 diputados y diputadas, pues intentamos que en ese debate que tendrá que llevar nuestro portavoz José Miguel Barragán, que esté presente en todo el territorio de Canarias, ¿no? Y ese trabajo que de una forma especial la compañera Ana y Nereida han llevado en este tiempo, bueno, pues en las intervenciones, en las propuestas de resolución, sin lugar a dudas los temas de Fuerteventura, como uno de los temas que afecta socialmente más importante, va a estar el debate del Olivavit y el Tres Islas, va a estar la demanda de esa comisión mixta de transferencia o plantear un conflicto negativo de competencia, va a estar ahí, va a orientar parte de ese debate cuando hablemos de Fuerteventura. Vamos a hablar sin lugar a dudas del retraso en la ejecución de las infraestructuras sanitarias en la isla de Fuerteventura, desde el búnker de radioterapia, la unidad hemodinámica, la unidad de salud mental, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, los proyectos del CAE de La Lajita, el centro de salud de Corralejo 2, la ambulancia medicalizada del norte y del sur, el centro de urgencias de Costa Calma, por supuesto el tema del helicóptero medicalizado, en fin, vamos a intentar que en este debate hablemos de los temas más urgentes en la isla, que es el empleo, y por tanto hablamos del olvido de Tres Islas, ya que no crean empleo, no nos destruyan 700 puestos de trabajo, y vamos a hablar de la sanidad, que como escuchaba ahora al compañero del Partido Popular, Miguel Ponce, cada pleno les explica por activa y por pasiva, y estoy hablando de un diputado que es del Partido Popular, pero creo que le pone sentido común a todos sus planteamientos, explica en cada pleno pues las cosas que no están haciendo, que lo está diciendo la ciudadanía. En el caso de Fuerteventura, por desgracia, lo vivimos de una forma especial, viendo las infraestructuras que se han puesto en marcha iniciadas con presupuesto y que solo ponen fechas de inauguración, pero que no terminan de acabar. En fin, será un debate intenso, porque vamos a demostrar que este gobierno dice una cosa, pero a la hora de gestionar hacen todo lo contrario.
Pues Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una nueva ocasión en ese espacio del Parlamento. Gracias, saludos.
Gracias a ustedes, buen día.
Buen día. Y así terminamos de este recorrido, corto recorrido por el Parlamento de Canarias. Y a continuación, bueno, pues dentro de una después de una pausa musical y publicitaria, con otra mirada al espacio que realiza el colectivo Adifuer cada lunes a esta misma hora. Saludos.